Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 18. Continuamos estudiando sobre los milagros en la vida de Cristo, y aquí la referencia a otros milagros de los muchos que él hizo, aunque en la Escritura no están referenciados todos. En Juan capítulo 20 nos dice la palabra de Dios que si se hubieran registrado uno por uno todos estos milagros que él hizo por su mano, no habría biblioteca en el mundo que pudiera contener todos los volúmenes que se hubieran podido escribir. Pero los que han sido escritos son los suficientes y los necesarios para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en él tengamos vida eterna. Dice en el capítulo 9 de Mateo, verso 18. Mientras Jesús les decía estas cosas, ¿cuáles cosas? El verso anterior, Jesús les dijo, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Está mostrando aquí la palabra de Dios. Es algo sobre lo cual Cristo enseñó a sus discípulos y también les enseñó a todos los que estaban allí que se requiere una nueva creación, un milagro, para mirar las cosas de Dios conforme las quiere hacer y mostrar. Y que realmente no se puede obrar con la naturaleza antigua y querer producir los frutos de la nueva naturaleza de Dios. El hombre con naturaleza caída, sus obras serán terrenales y caídas. El hombre con naturaleza divina recibirá la gracia de Dios para hacerse en él su obra. Como dice el Señor, cuando los apóstoles dijeron, Señor, eso es imposible. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mientras les decía estas cosas, un hombre principal se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esta fe de hombre, nótese qué importante en ese momento, reconociendo que en Jesús había poder para vida o para muerte, mi hija acaba de morir. Para muchos la muerte es la última palabra, mas no lo fue para este hombre. Ella ha muerto, pero también sé que tú le puedes hacer vivir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué bueno para este padre que Jesús estaba ahí, qué bueno para nosotros que sabemos que Él siempre está ahí. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Ya que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Los otros evangelistas nos cuentan que este hombre era Jairo y esta mujer en medio de la multitud fue y tocó al Señor. Y cuando el Señor fue tocado por fe, un toque de fe, salió poder de él para sanar. Y él preguntó, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, Señor, mejor pregunte, ¿quién no te ha tocado? ¿Quién no lo ha empujado? El Señor no se refería a un empujón más, se refería a un toque de fe, porque de él salió poder para sanar. La mujer, viéndose descubierta, dice: Señor, yo fui, yo te he tocado. Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Solo un toque de fe es suficiente para salvarte. Como el pastor Chuck nos ha dicho: dame 5 minutos y te daré eternidad. Hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Iba Jesús hacia donde esta niña, mas iba sanando y tocando toda vida que por fe quería ser tocada por el Señor. Verso 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. En ese tiempo, en los funerales, era muy común tener endechadores profesionales, gente que llegaba a llorar en los funerales. Y allí estaban endechando, allí estaban lamentando. Pero estos mismos se burlan de Jesús cuando les dice: ella no está muerta, ella duerme. Y no pudieron entender esta palabra, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Esta niña había partido con el Señor y viva estaba para Dios. Nos dice otro evangelista que Jesús se acercó a ella y le dijo: Talita cum, que significa corderito, te digo, levántate. Y como nos dice aquí también Mateo: pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la niña de la mano y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Claro, tenía que ser así por cuanto nosotros no hemos visto muertos resucitando muy a menudo. Pero mira cómo Jesús fue causa de esperanza a todo aquel que por fe se acercaba a él. Por esta misma fe, él puede salvar hasta la eternidad y hasta la eternidad y hasta lo máximo, hasta todo, a todo aquel que por fe se acerca a él. Él mismo lo describió en estas palabras, porque así como Moisés tuvo que levantar en el desierto la serpiente en el asta de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que mire a él, la mirada de fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que tomaba en el desierto con Moisés para que la persona mordida por una serpiente venenosa mortal viviera, era levantar sus ojos y mirar la serpiente de bronce puesta allí, el pecado juzgado allí. No me pregunten cómo sanaban, no lo sé, ni les pregunte a ellos porque no lo saben. La única respuesta es: miró y vivió. No me pregunte cómo es que Cristo te justifica, te salva, te ama. Lo único que sé es que tú miras a Él y vives, como yo he mirado a Él y vivo por Él y para Él. Mira lo que nos sigue diciendo la Escritura. Pasaba Jesús, verso 27, de allí y le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David, hijo de David. Estos eran ciegos, pero no eran mudos. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, empezaron a gritar con todos sus pulmones, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a casa, vinieron a él los ciegos, y les dijo Jesús: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Qué precioso pasaje, lleno de actos de fe. Sí, Señor. Yo sé que tú sí puedes sanarnos. Yo creo que sí puedes hacer esto. Al que cree, nos dice el Señor, todo le es posible. Pero no fe en tu fe, sino fe en Dios. Fe en nuestro único y soberano Dios, en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Creo que tú puedes, Señor. Creo que tú eres suficiente, tú eres poderoso y tú eres capaz para hacer aún más allá de lo que pueda pensar o imaginar. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Una gran prueba. Porque solo hay dos opciones: creer o no creer. Si la profesión de ellos era falsa y no era posesión de esa fe genuina y verdadera, ahorita se iba a notar, porque mira lo que dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y dice: y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. El Señor conoce nuestra naturaleza rebelde. Cuando nos dice: hagan algo, no lo hacemos. Y cuando nos dicen: no haga tal cosa, sí lo hacemos. Alguien decía que tal vez si el mundo hubiera recibido ahorita este mandamiento: fornicarás, matarás, robarás, muchos estarían diciendo: ahora no voy a matar, no voy a robar, no voy a fornicar. Pero por cuanto recibieron el mandamiento como es: no matarás, hay muchos matando. No adulterarás, hay muchos adulterando. No levantarás falso testimonio, hay muchos levantando falsos testimonios. No hurtarás, hay muchos hurtando. Pero mira lo que acontece aquí también: sus ojos fueron abiertos y ellos salieron y divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Ahora es necesario que tú tengas diferencia en esto. No todos los mudos están endemoniados. Y no todos los endemoniados son mudos. ¿Qué aconteció en este particular caso? Que un demonio mudo había poseído a esta persona y por esa razón había afectado su personalidad. Y mira cómo llega aquí. Dice aquí: y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Nótese estas cosas de estos versos. Casi siempre que Jesús tuvo que tratar con casos de posesión espiritual, solo una palabra, solo una frase fue necesaria para librar a esa persona. Espíritu inmundo, sal de esta persona y no la molestes más. Esa frase pronunciada por los labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo era suficiente para librar a los endemoniados. No entiendo hoy por qué muchas personas hacen tanta algarabía y dicen que tiene que ser horas de gritar y el demonio grita y ellos gritan más, pareciera que le fueran a sacar fuera por gritos. Yo creo que la mayoría de demonios hoy están saliendo por aburrimiento y no por autoridad de la palabra. Porque en realidad no se necesita más que una frase en la autoridad y en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu inmundo, sal de este cuerpo y no molestes más. No lo molestes más. Comentaron que en cierta ocasión un pastor con varios líderes que estaban orando para echar fuera un demonio, después de gritar como por 3 horas, dicen, bueno, paremos y tomémonos una Coca-Colita, porque parece que esto va para largo. Y el demonio dijo, ya a mí sírvanme una Bavaria, que esto sí de verdad va para amanecer. ¡Qué terrible! Que prácticamente la autoridad espiritual no se ve hoy. Pero el creyente tiene autoridad espiritual para clamar esta palabra del Señor y mandarle fuera sin tanta algarabía y sin tantos problemas. Nótese cómo ante esta situación los fariseos en el verso 34 dicen que Jesús echaba fuera demonios, pero por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y aquí es donde los fariseos y los escribas, por su religiosidad y creerse en saber mucho, están cometiendo el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuir la obra de Dios a Satanás. Debemos tener siempre mucho cuidado y mucho discernimiento de no atribuir a Dios lo que no es de Dios, o de atribuir lo que es de Dios a otra fuente, como lo hacen aquí. Fue mucha la acción de libertad que Dios en Cristo Jesús trajo para todos los que estaban poseídos. Y aquí un acto más, porque el Espíritu del Señor dijo, Jesús está sobre mí para proclamar la libertad a los cautivos. Verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí nos describe el ministerio de Jesús, recorría ciudades y aldeas. No hubo una aldea tan pequeña como para que Jesús no fuera a ella, ni una ciudad tan grande como para que nuestro amado Salvador no fuera allí a anunciar la palabra del Señor. Y dice, enseñando en las sinagogas, porque en las sinagogas se reunían los creyentes, para los creyentes es necesaria la enseñanza. Y la predicación del Evangelio del Reino se predica al inconverso, se enseña al creyente. Y Dios confirma su palabra con señales, prodigios y milagros. Mira que jamás el orden de la palabra es señales, prodigios y milagros y luego palabra. Es palabra enseñada, es palabra predicada o predicada y enseñada. Y luego Dios confirma su palabra con milagros, prodigios y señales. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Los ojos de Cristo, los ojos de nuestro Salvador, hacia las multitudes. Cuando él vio sus ovejas, no las vio quizás como hoy pastores falsos las ven todas con un signo peso encima. Pero mira la mirada de Jesús sobre sus ovejas. Las vio que estaban desamparadas, las tuvo compasión. La palabra compasión, si la quisiéramos traducir más acertadamente en nuestro lenguaje moderno, sería empatía, que es más allá de lo que se piensa modernamente del término compasión. Es querer estar en el lugar de la persona y desde allí mirar cómo se siente. El Señor tuvo compasión por nosotros al tomar nuestro cuerpo, forma nuestra, y venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Aquella compasión que solo está en su corazón para venir a tomar nuestra deuda, echarla sobre él, tomar nuestra culpa, echarla sobre él, tomar nuestros pecados, echarlos sobre él, morir nuestra muerte y librarnos de esta condenación. Nuevamente podemos en este verso 36 mirar cómo Cristo ve a su pueblo desamparado y disperso como ovejas que no tienen pastor. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmista también dice: no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que ovejas de vuestro prado somos. ¿Por qué el Señor se refiere a nosotros como ovejas? A veces nosotros pensamos, por la lana, porque son los animalitos bien limpios, bien bonitos, pero la realidad es que también hay ovejas bien llenas de suciedad, de cadillos, pierniquebradas, chorreadas, sucias, enfermas, y relativamente representan el más torpe de todos, casi de todos los animales, y que depende mucho de su pastor, tiene mucha dependencia en su pastor. Así que cuando somos ovejas del Señor, dependemos por completo del Señor. Y en el ámbito natural, una oveja sin pastor es una presa fácil para el lobo, para el engaño. Aún hay ovejas gorditas que pueden caer de medio lado y no se pueden parar, sino que ahí quedan pataleando y la sangre se pone más en mala circulación y no se levantan. Y apenas ve, ve, y lo único que sirven es para avisarle al lobo dónde están parqueadas para que éste sí venga y las devore con facilidad. Una oveja o varias pueden morir de sed a 100 metros del oasis de la fuente de agua, si no hay un pastor que con su callado las empuje y las conduzca y las ponga allí. ¿Por qué el Señor nos compara con ovejas y no con tortugas? Porque una tortuga pues podría ser más fuerte, más resistente, más valiente, porque una tortuga muchas veces puede vivir mucho tiempo sola y puede tener una vida confiando en la protección de su caparazón, pero nos compara con ovejas para dejarnos saber cuán frágiles somos, cuánto necesitamos del pastor de nuestras almas y cuán vulnerables somos a las acechanzas del lobo y cuánto necesitamos depender por completo de la gracia de Dios, de su favor, de su protección y su cuidado. Hay muchas más criaturas de la mano de Dios, nuestro Creador, que son mucho más resistentes que nosotros. Un cocodrilo aguanta muchos golpes, muchas pedradas, muchas situaciones. Nosotros, en un accidente de moto, quedamos desbaratados. Si no estuviera la gracia de Dios con nosotros para sostenernos, ¿será porque Dios no nos ama que no nos dio una coraza y una superprotección y una cabeza llena de rocas o escamas y con casco incorporado que pudiéramos rebotar y levantarnos tranquilos? Creo que no es por eso. Creo que es porque nos ama, que nos hizo tan frágiles, para que nadie más ni nada más sea nuestro escudo y nuestra protección y nuestro amparo que Él y solo Él. El Señor quiere ser nuestra protección y escudo alrededor nuestro, ese escudo que es roto por el pecado. Cuando nosotros pecamos, nos hacemos vulnerables porque ese escudo es roto. Y cualquier ataque puede venir. Ojalá sepamos, por la gracia de Dios, mantener siempre ese escudo alrededor nuestro, de la gracia del Señor. Y mira lo que nos dice aquí la Escritura. Verso 37. Entonces dijo a los discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. A la verdad, la labor es mucha, mucha, mucha lo que la cosecha por levantar, pero los obreros son pocos, dice Jesús. Desde su tiempo hasta nuestro tiempo, hemos visto que la obra del Señor sobrepasa nuestras fuerzas y posibilidades. Y podemos decir hoy mismo: a la verdad, la mies es mucha, la labor es titánica, es muy, muy grande, y los obreros, rogad pues, Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Siempre esta ha sido la situación, a pesar de que el Señor nos anima mucho. El que anhela obispado, buena obra anhela. Buena obra. El Señor anima a todo siervo de Dios, a todos sus hijos, prepararse como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra del Señor. El Señor mira a los hijos de este mundo y los ve más tenaces, porque ellos se preparan para este mundo, para servir a este mundo y lograr las cosas de este mundo. Y dice: y mis hijos, que tienen la oportunidad de alterar su destino eterno, echar mano de los galardones y la gloria junto a mí, no se preocupan como los de este mundo, a pesar de que los unos solo trabajan para lo temporal, mientras que los míos tienen opción de trabajar para lo eterno. ¿Qué pasa? Escritura nos habla también de que el Señor salió a buscar obreros para su viña, y temprano en la mañana encontró los primeros y les dice: vengan a mi viña y trabajo. Luego, a las 9 del día, encontró otros; a las 12 del día, a las 3 de la tarde, contrató otros y les dijo: vengan a mi viña. Y luego, faltando una hora para terminar la jornada de trabajo hebreo, 12 horas al día, contrató otros y empezó a pagar el salario del día de trabajo a los últimos que contrató, a los que les dio lo que les correspondía por su día de trabajo, un denario. Cuando vieron esto, los que comenzaron temprano dijeron: quizás nos dará a nosotros mucho más. Pero Él les había dicho que les daría lo justo. Y llegando a los que comenzaron desde temprano, les dio lo mismo que a los que llegaron a lo último. Y estos preguntaron: Señor, pero si nosotros llegamos primero y tú pagaste así a todos, ¿por qué lo haces? Y él les dijo: ¿No es lícito hacer con lo mío lo que quiera, o tenéis vosotros envidia porque soy bueno? Os dije que os daría lo justo, y eso es lo que os he dado, os equivale a un día de trabajo. Orad pues para que el Señor envíe obreros a su mies. ¿Qué debemos hacer como siervos del Señor para ver más gente envuelta en el servicio al Señor? Orar. Mira lo que dicen estos dos últimos versos. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y mira lo que enfatiza aquí. La labor es muy grande y poca es la gente para hacer esa obra, pero nos da una gran esperanza diciendo: Rogad pues al Señor de la mies. El único que puede decir mi iglesia es mi Señor y Salvador Jesucristo, porque Él la ganó comprándola con su propia sangre. No olvidemos, pastores, hermanos, que Él es el Señor de la mies. Nosotros trabajamos para Él. Él es el que nos debe cuidar, proteger y ayudar. Nosotros no estamos para protegerlo, cuidarlo ni defenderlo. Él es que nos defiende, nos ayuda y nos cuida. Sí, combatimos ardientemente por la fe, eso sí, pero lo hacemos sobre los brazos de nuestro amado Salvador. Como dice el salmista: en el día en que temo, yo en ti confío. Y en su intención original significa: cuando tengo miedo, salto a tus brazos. Ahí hallo refugio, consuelo, y ahí hallo ayuda. Notemos cómo enfáticamente la intención aquí es: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Roguemos al Señor. Roguemos para que Él levante y envíe. Hermanos, sabemos que la obra de que Dios levante un pastor, un siervo, un obrero, un instrumento en sus manos, es la obra directa del Espíritu Santo en la iglesia, porque Él mismo constituyó a unos maestros, pastores, evangelistas para ir a llevar su palabra, y es la misma obra que Dios está haciendo hoy en medio de nosotros. Como pastores, como siervos de Dios, enviados a enseñar su palabra, predicar su palabra, nos debe confortar esto, que somos obra directa y exclusiva del Espíritu Santo sobre la congregación de Dios. Y así como nosotros fuimos llamados, nuestra oración es porque otros sean desafiados y llamados, y el Señor de la mies envíe obreros a su mies para que la labor se ejecute y se haga. Orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Siempre hay lugar y habrá lugar para todos los que quieran salir, predicar, llevar la palabra del Señor. Siempre serán bienaventurados los pies de los que anuncian buenas nuevas. Y siempre será bienaventurada su labor. Pero nos dice la Escritura: mas ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Que mi Dios sea quien levante, equipe, envíe y haga su obra por medio de su Espíritu Santo, levantando por acción directa de Él siervos, pastores que miren la multitud con compasión y con amor, y les quieran amar y ayudar en el nombre del Señor. ¿Cuál es nuestra parte si nos preocupa la salvación de las almas? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad y orad para que Él haga esa obra linda y perfecta en medio de nosotros. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, gracias por todas tus misericordias, tu amor, tu fortaleza, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque tú eres el dador de la fe y el que nos ha dado fuerzas para creer y mirar a ti, Señor. Te pedimos que nos favorezcas conforme al poder de tu diestra, Señor. Conforme a tu multiforme gracia nos ayude y nos dirijas y nos guíes en toda tu verdad. Consérvanos junto a ti, consérvanos alrededor tuyo en el lugar donde tú puedes glorificarte sobre nosotros, nos puedes bendecir y nos puedes alcanzar y rodear de tu gracia y favor. Bendíganos, Padre, en tu amado Hijo Jesucristo. Guárdanos para ti y solo para ti. Amén.